Buenas tardes, Natalia Ubal.
Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo está? Me presentaron, me parece.
No,
me
no.
Parece.
Presentémosla oficialmente, entonces.
Lo único que hacemos es le damos al virus
y bla, bla, bla. Bla, bla, bla.
Viro, con Natalia Ubal.
¿Natalia Ubal es rock?
Sí.
No, no, no.
¿Pop?
No llego a rock. No, no sé yo. No sé. Soy una miscelánea.
Me gusta.
Me gusta la presentación esta, por eso la pido siempre, cuando se olvidan de ponerla.
Sí, la verdad que sí. A mí me saca una sonrisa cada vez que la escucho.
Gracias, el vino vino.
Bueno, venía hoy con un tema, sí. Un tema de la semana, pero antes quería hacer como un comentario por la situación que surgió hoy, que de alguna manera explotó hoy.
¿Uruguay rompió relaciones con Venezuela? No.
No llegó a eso, pero igual hizo una movida diplomática bastante fuerte, que es sacar un comunicado a Cancillería diciendo que eran, vamos para atrás, ¿no?
Sí.
Raúl Sendic, vicepresidente, había dicho que a él no le constaba, hace ya unos días, que a él no le constaba que existiera, que exista injerencia externa en Venezuela, y eso motivó unas declaraciones de Maduro, creo que fueron ayer o antes de ayer, que Maduro dice, no hace referencia directamente a Sendic, pero dice que es un amigo del sur que dijo que no le constaba que hubiera injerencia externa y que eso le parecía lamentable y le parecía una vergüenza, y después lo trató de cobarde, digamos, sin nombrarlo. Y hoy la Cancillería uruguaya saca un comunicado diciendo que son inaceptables las declaraciones y que va a convocar una reunión al embajador de Venezuela en Uruguay. Es bastante llamativo, y quería comentar solamente eso, que llama un poco la atención. Es la primera vez en un proceso de relaciones bastante estrechas, y digamos, con todo este paraguas de la integración regional en los dos gobiernos del Frente Amplio, que se da una situación como de cierta tensión, ¿no? entre Uruguay y Venezuela.
Porque antes era un lo pienso pero no te lo digo, ¿no?
Claro.
Me intuyo eso. Ahora sí, explícitamente, Sendic, sin mucho tapujo, te deslizó ese comentario.
Sí, sí, sí.
Por
sí.
Más que digan que, bueno, que hay que leer todo el contexto de todo lo que dijo, pero bueno.
Sí, en algunos jerarcas de gobierno hay como digamos, cierta, o ven con ciertos reparos a algunas acciones del gobierno de Venezuela que nunca lo habían dicho así explícitamente, y esta vez fue público, y igual también llama la atención la reacción del gobierno uruguayo, digamos, teniendo en cuenta la forma de ser de Maduro y de declarar, ¿no? que habitualmente lo hace, digamos, con todos, y bueno, pero en este caso Uruguay sacó ese comunicado de alguna manera como marcando la cancha, y va a haber una reunión. Es la primera vez, creo, salvo con Argentina, que hubo aquel cruce de comunicados entre Timerman y Almagro. En realidad, las relaciones con los países de la región nunca pasaron por momentos de este tipo. Así que vamos a ver cómo
bueno, sigue. Pero a ver, si no le quedaba otra. Porque si no, utilizando una retórica que le encantaría a Maduro, no puede ser tan cipayo de que Maduro te trate cobarde y vos no reacciones de ninguna manera.
Sí, o sea, sí, yo no estoy valorando,
no, no, digo que pienso que la Cancillería uruguaya tenía que hacer algo,
¿no?
Sí, pero me parece que pero también lo obligaron, lo pusieron contra la espada de la pared. Si tenés el presidente de Venezuela diciendo eso sobre el vicepresidente de acá, o sea, tratándolo de cobarde.
Claro, son como, de alguna manera, por ejemplo, a mí me consta que Maduro le hizo saber a Mujica que él estaba molesto con las declaraciones que hizo Mujica, que se acuerdan que Mujica también salió,
sí,
a decir que a él no le gustaba,
sí,
que hubiera presos políticos y otras cosas más, y Maduro le hizo saber, esta vez sí, no públicamente, sino a través de un conocido de los dos, que estaba molesto.
De
y después,
Wilson,
si ustedes
¿no?
notan... no era Antonio Niwels. Después, si ustedes notan las declaraciones de Mujica después de ese contacto que tuvo,
sí,
bajó un poquito la pelota al piso. Pero en cambio el vínculo con el gobierno actual ha sido como muy frontal y público, ¿no? O sea, Maduro sale a declarar y el gobierno uruguayo le contesta con una declaración también.
Y bueno, sí, pero yo qué sé. Ahora, yo
estoy describiendo, ¿no? No,
sí.
Estoy
no,
valorando.
Sí, pero no, yo voy a valorar. Me acuerdo acá cuando con columna de Gabriel Curici explicando, por ejemplo, el proceso político de Venezuela y aceptando que muchas veces a nosotros nos cuesta entender cómo es la política de otros países, por ejemplo de Venezuela, ¿no? Que tiene otro colorido, otra cosa, pintoresco, o sea, algo.
Llaneros, sí, los candidatos a caballo con trajes blancos.
Cosas distintas capaz a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y yo se la llevo, realmente, porque a veces nuestra mirada desde lejos y de otra forma a veces de entender la democracia, que creo que lo último realmente pintoresco que tuvimos fue Mujica, ¿no? En nuestra historia. O distinto, ¿no? Pero si no, después siempre vemos como una política muy tradicional. Bien, ahora un tipo que sale los primeros días después que se muere Chávez sale diciendo que y lo dice convencido que un pajarito es el espíritu de Chávez y vino a hablarle. O sea, por más que uno se esfuerce en tratar de comprender, hay ciertas cosas que no la puede dejar pasar. O sea, este tipo está loco, está totalmente chafa. O sea, no puede estar presidiendo un país. O sea, tendría que estar haciendo un programa de televisión de noche.
Viene la declaración de Maduro mañana, un periodista del sur.
Ojalá fuera tan importante. Ojalá fuera tan importante, pero no sé, digo, porque los políticos uruguayos, especialmente el Frente Amplio, se ha cuidado mucho de su relacionamiento con Venezuela, que obviamente está marcado por una agenda ideológica, pero también comercial.
Bueno, es lo que recordaba.
Y llega un momento que tiene que decirlo.
Aparte, esto va a terminar todo en nada. Obviamente, porque las relaciones diplomáticas también son así, ¿no? Dos chiporrotazos, trabajo entre cancillerías para ponerle paño frío al asunto y chao. Y más cuando, como decía Juanchi, ¿no? Natalia hizo en su momento un informe de los negocios que tiene Uruguay con Venezuela. Habría capaz que hacer una suerte de upgrade de aquel informe y ver hoy día. ¿Qué tipo de relacionamiento económico tenemos con Venezuela? ¿Qué le debemos? ¿Qué nos deben? ¿Qué acuerdos tenemos de mediano y largo plazo? ¿No?
Igual yo creo que y eso creo que marca también la diferencia entre, y lo último así nos metemos en el otro tema, pero hay una diferencia creo bastante clara entre Chávez y Maduro desde muchísimos puntos de vista y se está viendo, también hay una diferencia en la situación económica del país, pero tampoco creo que sea casualidad, más allá del contexto internacional. Pero hay como, por primera vez está viendo en muchos jerarcas de gobierno, de alguna manera, hacer públicas, o varios por lo menos de ellos, hacer público esta cuestión de decir, hay algo que no anda bien, digamos, hay una valoración así, pero no se termina a veces de hacer del todo pública, y ahora está surgiendo como las primeras declaraciones de cosas que ya venían desde hacía tiempo, con Maduro, ¿no? Que no pasó lo mismo con Chávez.
Me gustaría un Guidobro diciéndole, sos un paranoico y te devuelvo el tablero del centenario. y cortar grueso.
Sí, Guidobro está mandado a hacer para eso.
¿No? Es llamarlo, Guidobro ahora.
Es llamarlo, poner el micrófono, que logra ridiculizar a cualquiera
en dos segundos.
Sí. Bueno, pero el tema en realidad ahora que queríamos hablar es otro, que es un tema también que está en esta semana, que tiene que ver un poco con el tema del gasto público y algunas declaraciones de algunos voceros del gobierno de Tabaré Vázquez que de alguna manera marcan cierta distancia, se podría decir, o hacen valoraciones capaz que un poco distintas respecto al tema del déficit fiscal y del gasto público en lo que va a ser este tercer gobierno del Frente Amplio. Vamos a empezar con unas palabras que decía Astori ayer en un acto de homenaje del 100 aniversario. ¿Cómo sería 100 centés? No. Bueno, el aniversario número 100 de la auditoría interna de la Nación.
Hay una prioridad que hoy Uruguay tiene y que debe asumir con conciencia, responsabilidad y solvencia profesional, que es la calidad del gasto público. Muchas veces cuando pensamos en el cuidado fiscal o en las restricciones fiscales que tiene el país, solemos referirnos a cantidades y muy pocas veces a calidad. Bueno, la calidad del gasto es absolutamente fundamental para tener una fiscalidad no solo transparente, sino al mismo tiempo coherente con las necesidades del país. Uruguay está viviendo una etapa en la que tiene enormes responsabilidades en materia de desafíos que se nos han planteado y que significan, obviamente, la acción del gasto como palanca fundamental para encarar esas necesidades. Pero ese tiene que ser un gasto de calidad, un gasto con compromisos de gestión, un gasto con relación a los resultados que se obtienen, un gasto que en definitiva sea coherente con las posibilidades que va generando el propio país en materia de crecimiento.
Bueno, y a esto se suma a estas declaraciones. Sí, volvió y volvió...
Con todo.
Con todo. ¿No? Ahora vamos a escuchar unos fragmentos de una entrevista que le hizo Tele Buen Día en esta semana también, donde también salió a marcar la cancha en varios temas. Pero ahí también hubo, en el Consejo de Ministros de esta semana, Tabaré Vázquez dijo o pidió austeridad a sus ministros, pidió austeridad en los gastos en viajes. Ya había trascendido eso antes, pero bueno, este Consejo de Ministros se reafirmó en el último Consejo de Ministros. Y en general está el discurso ese de la austeridad porque la situación económica lo amerita, ¿no? Uh-huh. Ahí hay una situación que tiene que ver directamente con el rol de las empresas públicas y el gasto que han tenido en estos últimos años, y especialmente durante el gobierno de Mujica. Hay como una cosa subyacente ahí, ¿no? Porque si uno mira, por ejemplo, un informe en enero, a fines de enero de este año, del Ministerio de Economía, que analizaba un poco cómo había sido, cómo fue el déficit y cuáles fueron los resultados globales de las empresas públicas en 2014. Si uno mira por un lado la evolución del déficit anual como porcentaje del PBI, uno ve que durante el gobierno de Mujica, en particular a partir del año 2012, se dispara un poco el déficit fiscal, ¿no? A partir del año 2012 y en particular en 2014, pero que en realidad hay que hacer la salvedad que es un año electoral y eso habitualmente sucede, pero si por ejemplo comparamos 2014, que es un año electoral, con 2009, que también es un año uh-huh. electoral, en realidad tenemos que fue del doble, el déficit fiscal fue del doble en 2014 que en 2009, y además a partir de 2012 creció muchísimo, ¿no? En relación con los, sobre todo con los años del primer gobierno del Frente Amplio, ¿no? Del gobierno de Tabaré Vázquez anterior. Entonces, por un lado está esa situación, y por otro lado, el resultado de las empresas públicas, que es deficitario en 2014, para tres de ellas, básicamente, para OCE, ANCAP y Antel, en un porcentaje muy grande, ¿no? O sea, en una cifra bastante grande. ¿Qué se explica desde el gobierno y desde los números, digamos, por las inversiones en sobre todo en el tema de la fibra óptica uh-huh. y LTE? Pero está esa situación ahí, ¿no? Y por ejemplo, el resultado de este deficitario de 2014 en realidad se arrastra desde hace 4 años que las empresas están dando déficit en general, ¿no? El resultado global. Y respecto, o sea, el gobierno sostiene y ha sido así en buena medida que hay como también, o sea, este mayor gasto se explica porque ha habido más inversiones, ¿no? En infraestructura, por ejemplo, el proyecto de rendición de cuentas de 2013 o la rendición de cuentas de 2013, en realidad presentada en 2014, pero respecto a 2013, establece, por ejemplo, que si uno mira la evolución de la inversión pública en infraestructura, que esto comprende a las empresas públicas, pero también a un ministerio que es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. No está discriminado, pero bueno, si uno mira esa gráfica, ve que en el primer gobierno del Frente Amplio, o sea, 2004 respecto a 2009, se multiplicaron por 4 las inversiones en infraestructura. Y si uno compara 2009 respecto a 2014, o sea, en el segundo gobierno del Frente Amplio, se multiplicaron por 2. O sea,
sí,
entre 2009
la gráfica
y 2014.
Constantemente,
¿no? Claro, o sea, la gráfica es ascendente. De alguna manera se dice, bueno, este déficit también se explica por las inversiones que están habiendo. Pero sea lo que sea, en realidad, la situación es que el déficit existe y sobre todo en el Ministerio de Economía hay preocupación por el tema, y Astori ya está saliendo a marcar la cancha en varias instancias señalando un poco esto, ¿no?
Durante la arena, por ejemplo, dijo que capaz que hay que aplazarlo.
Ahora
y más viendo esa gráfica, ¿no? Con el déficit que tiene Antec, que la verdad que no lo tenía claro. Que decís que en parte se justifica por el tendido de fibra óptica.
Sí, sí.
Que también cuando... se podía ralentizar un poquito el proyecto ese.
Claro, que de hecho no sé si nos está enlenteciendo un poco, o por lo menos trascendió, se acuerdan hace poco que hubo un conflicto con los trabajadores de la construcción con el Zunca, porque de alguna manera en algunos casos estaban paralizando las obras. Después se salió a decir de parte de Antel que en realidad eso ya estaba previsto, pero bueno. Voy a hablar igual más adelante de Antel Arena. En realidad también hay que señalar una cosa, y es que se está proponiendo desde el gobierno de Tabaré Vázquez una especie de como holding, lo ha llamado Álvaro García, el director de OPP, de empresas públicas. En realidad el concepto es que haya una mayor coordinación y una toma de decisiones más global de qué inversiones amerita hacer o no, o corresponde hacer, o conviene, o se puede hacer, que en realidad eso capaz que estaba más librado a la decisión a veces de las empresas públicas, si bien coordinación siempre hubo, pero había como más decisión, la decisión recaía más sobre las empresas públicas. Ahora en este gobierno se pretende que sea una decisión más central, o sea, más del Ejecutivo, no sé si va a coordinar OPP, pero en realidad que la decisión sea una decisión más global, viendo los números globales del gobierno. Que también tiene una cosa subyacente, decir, bueno, quizás se avanzó demasiado en el gasto, ¿no?, en el caso de las empresas públicas. Y Astori se refería a esto en una entrevista que le hizo Tele Buen Día esta semana, y hablaba justamente de la necesidad de una mayor coordinación.
A las empresas públicas en particular se les aplican todos los criterios que acabo de comentar. Pero respecto a ellas, yo quiero ahora poner el acento en otro aspecto que no mencioné antes, y es la necesidad de programar y coordinar los esfuerzos que en materia de gasto y en particular de inversión van a tener las empresas públicas, que han venido realizando inversiones muy importantes y muy positivas en muchos casos para el país, pero que a mi juicio no han tenido el grado de programación y coordinación que deberían tener para que ese esfuerzo de gasto y de inversión que realizan sea compatible con las posibilidades fiscales del Uruguay y no termine transformándose en un obstáculo o una dificultad para que el país alcance los objetivos que se ha trazado. La verdad es que no hubo coordinación y programación entre todas las empresas en el pasado. Tal vez porque necesitamos hacer funcionar una herramienta que es muy importante a estos efectos, que es el Sistema Nacional de Inversión Pública. El Sistema Nacional de Inversión Pública, que tiene por objetivo lo que yo estoy planteando, va a ser ahora empujado conjunta y coordinadamente, no solo por el Ministerio de Economía, sino por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que va a tener que cumplir una labor fundamental en esta materia. Entonces, trabajando conjuntamente y acumulando esfuerzos y al mismo tiempo monitoreo, supervisión de estos temas que estamos mencionando, a mí me parece que vamos a mejorar.
Muchas cosas tiró Astori, ¿no? Espalda con Álvaro García va a estar seguro en este quinquenio, ¿no? OPP, Ministerio de Economía. Y después el palo, ¿no? Para que seguramente Astori como vicepresidente la veía pasar toda, ¿no? Dice, che, chiquilines, qué falta de coordinación y programación. Pero como tiene que estar en el Parlamento...
Sí, parece que hubiera asumido el Ministro de Economía de otro partido, ¿no? Que no es el Frente Amplio, porque... Justo ayer le preguntamos a Topolanqui si por todas estas cosas que pasaron últimamente... No se estaba haciendo como desde el vasquismo una suerte de revisionismo de la gestión Mujica, ¿no? Por lo que dijo Nin, por estas declaraciones de Astor y otras cosas que pasaron también.
Palito de María Julia por la escuela grande.
Exactamente, ¿no? Obviamente Topolanqui lo descartó, digo, pero si vos escuchás al ministro de Economía, que fue el vicepresidente, es decir, lo que pasa, que no se coordinó y no hubo esto y lo otro... Es como que te da la sensación que el tipo estuvo los últimos años callado, aguantándose ciertas cosas que no le gustaban, y ahora, con Vázquez, dijo, como Alfonsín lo dijo en los 80, la casa está en orden.
Sí, hay como muchas cosas entre líneas, ¿no? Con en el discurso de Astori, y lo vamos a ver más claro cuando hable de la Antel Arena, que se refiere, bueno, dice, es un rumbo que el gobierno tomó en su momento y acompañamos, o sea, como poniéndose por fuera también de lo que fue esa decisión, que en ese momento, claro, no trascendió, por lo menos yo no tengo recuerdo que haya trascendido, que Astori no veía con buenos ojos la construcción de la Antel Arena, pero de alguna manera es como toda una lectura entre líneas que uno hace y llega a la conclusión de que sí, de que hubo muchas cosas con las que Astori estuvo en desacuerdo, él lo dice también, ¿no? Con Mujica, y no las expresó, no fue explícito.
Es algo que le ha pasado a Astori sistemáticamente desde el año 96, esta parte, ¿no? O sea, tener una opinión muchas veces distinta a la de buena parte del Frente Amplio, o una parte importante del Frente Amplio, o a otras personas de peso en el Frente Amplio.
Vamos a escuchar el tema de Antel Arena, ¿no? Pero eufemísticamente dijo como que se hizo de forma desprolija, ¿no? La demolición, o sea, como que no hubo realmente una programación centralizada sobre el futuro del lugar.
Sí, ahí yo hablé con gente del Ministerio de Economía que en realidad no quiere declarar, porque me lo graficaron diciendo que el tema del gasto de las empresas públicas es como si en medio de una operación a pecho abierto a alguien le tocan con un dedo en el corazón. Esa fue la metáfora, como diciendo no podemos, o sea, es complicado hablar de estos temas. Claro, Astori es el ministro, ¿no? Pero capaz que cualquier otro jerarca es más difícil de hacer declaraciones públicas, pero me parece que dejan claro que es un tema como sensible para muchas partes, y entonces prefirieron no hacer declaraciones, pero que iban a tener mucho en cuenta en la discusión presupuestal que se viene ahora, tanto las necesidades como las restricciones que se tienen, ¿no? Sin dar mucho detalle, eso fueron un poco algunas de las declaraciones. Pero se habló de la Antel Arena en estos días, no solamente habló Astori, habló también Mujica, y Astori lo que decía también en esa entrevista de Tele Buen Día de Canal 4 era esto.
Yo no descarto que se pueda volver a considerar este proyecto, porque por supuesto cuando uno se pone a analizar la totalidad de las prioridades que va a atender el país y está buscando recursos fundamentales para actividades prioritarias, mencioné algunas: educación, salud, seguridad pública, infraestructura, que son obviamente los objetivos prioritarios que va a tener el próximo presupuesto, sin perjuicio de que el presidente con su consejo de ministros definirá esta tarea. Tiene que considerar todo. Por supuesto que sí. Sí, mi visión es que habiendo tomado el gobierno anterior la resolución que tomó, había que sumar esfuerzos y naturalmente seguir adelante, pero repito, yo no descarto la posibilidad de que haya un nuevo análisis, no me puedo negar a eso.
Bien, como Astori es el eufemismo, ¿no? Muchas veces. ¿Qué te reí, Natalia? ¿No?
Bueno, sí.
No, porque es un poco así, ¿no? No,
está bien. Pero
cuando dice, descarto que haya un nuevo análisis,
pero
traducido a esta aventura de la Antel Arena, no es el momento de hacerlo ahora.
Está
fue
bien.
Muy desprolijo.
Pero
a veces
ni siquiera
acá
te lo dicen.
Bueno,
no,
ya sé.
Por lo menos, es bastante claro, ¿no?
Totalmente, pero estoy diciendo. Lo que digo es que lo expresa con cierto decoro.
Eso, sí,
no. No estoy diciendo que sea elusivo, no. Sino que lo expresa con cierto decoro.
Está bien. Es un maestro del eufemismo, ¿no? Es un sentido. Decir algo sin decirlo.
El Antel Arena, que recordemos que no lo comentamos al principio, pero generó también mucha movida, digamos, también en legisladores de la oposición y en la oposición en general. Hubo un informe del Tribunal de Cuentas que de alguna manera entendía que se violaban la Constitución y algunas leyes con la construcción de la Antel Arena. Carolina Cosa, en su momento, la presidenta de Antel, se refirió a ese informe del Tribunal de Cuentas de 2013 y dijo que bueno, a ella le parecía que no correspondía, lo fundamentó y dijo que no le iban a dar bolilla, ¿no? Palabras más, palabras menos, al informe del Tribunal de Cuentas. Y hubo también críticas por los costos en su momento también, ¿no? Uh-huh. O sea, esto es como viejo, ¿no? Surge ahora en este gobierno, pero se dio en su momento, en 2013, porque recordemos que se estima que va a costar 40 millones de dólares y hubo algunos pedidos de informes, por ejemplo, del diputado del Partido Nacional, Jorge Gandini, que hizo dos pedidos de informes en abril y en agosto de 2013 a Antel. Yo hablaba con Gandini hoy y me decía que aún no ha tenido respuesta a esos pedidos de informe, donde de alguna manera preguntaba costos, formas de implementación, etcétera, un montón de detalles que no fueron respondidos. Es algo, digamos, Antel tiene una política bastante particular respecto al tema de la información y de cómo maneja la información. Ha tenido algunos conflictos con organizaciones de la sociedad civil que le han reclamado información.
Claro, porque se excusa en la competencia, ¿no?
Porque se excusa en la competencia y sobre todo con el tema de la ley de acceso a la información pública. Varias veces, incluso ante la justicia, ha alegado que era información, digamos, confidencial, que de alguna manera podía poner en juego su a la empresa mismo, ¿no? Frente a la competencia. Pero bueno, esa es un poco la situación delante de la arena. A Mujica lo consultaron sobre este tema, también no recuerdo si fue ayer o antes de ayer, pero en esta semana, le preguntaron sobre el tema de Antel la Arena y en particular toda la prensa, ¿no? Y en particular sobre los gastos de las empresas públicas. Entonces, en este audio que vamos a escuchar ahora, lo primero que hace es referirse a los gastos de las empresas públicas y después al proyecto delante de la arena.
Me parece que, dado el panorama internacional de una economía que se aquieta, es prudente. Nosotros habíamos dicho algo de eso, que había que ser prudente en eso. Y siempre hay cosas más secundarias que pueden esperar o quedar por el camino. Una de ellas, esa tendencia que tenemos en el Estado a cantidad de viajes que tienen poco sentido. No, yo no sé si hay que revisarlo o buscar otra financiación o diferirlo, si usted no puede hacer 100, hacer 40, en fin, todo ese tipo de cosas que a veces se pueden manejar. Pero veremos. Muchas veces nos pasó eso en la vida del Uruguay. Hubo proyectos hermosos que hubo que diferirlos en el tiempo y hay proyectos importantes que terminar. Hay que terminar la regasificadora. Hay que terminar la planta de energía de ciclo combinado. Esas son cosas que después impactan en todo lo demás, ¿verdad? Y bueno, hay que ver hasta dónde se puede estirar la osa.
Estirar la frazada, decía Mujica, al final, sí. Que no sé.
Pero cierto es que, como decía Topolansky ayer acá, ya se presentó el proyecto ejecutivo, ya se hizo un llamado a subasta, hay una empresa adjudicada para la construcción de la Steeler, creo, para la construcción de la arena. Vamos a ver.
Sí, está si, todo
si
como
una
en
pausa,
curso, ¿no?
O simplemente son comentarios y hay que ver.
Sí, en realidad una de las cosas, por ejemplo, que consultaba Gandini era porque el proyecto de Antel Arena no estaba previsto en los gastos presupuestales ni en las rendiciones de cuentas y entonces cómo se iba a financiar o ejecutar ese gasto. Era una de las consultas que tenía Gandini. Yo tampoco tengo claro cómo es el tema del financiamiento, si ya está comprometido, en qué partida. Eso también no pude averiguarlo. Y Gandini no tenía respuesta sobre eso. Pero bueno, ese es uno de los puntos, ¿no? El gasto de las empresas públicas. Y otro de los puntos que tiene que ver con el gasto también y con la austeridad que se estuvo mencionando en estos días y que estuvo en el tapete es el tema del FONDES, del Fondo de Desarrollo. Porque hay un proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento que de alguna manera consagra por ley lo que está previsto en un decreto, que es el Fondo de Desarrollo. En realidad está previsto en una ley que es la Carta Orgánica del Banco República, que establece que las utilidades del BROU hasta el 30% se podrán destinar a no dice proyectos autogestionados, dice algo más general, como proyectos de, no sé, de interés productivo, etcétera, algo bastante más general que autogestión, pero hay un decreto del Fondes y después ahora se está proponiendo por parte del gobierno de Tabaré Vázquez tener una ley que institucionalice el Fondes, por un lado, que institucionalice el fondo, pero al mismo tiempo establece que no solamente se destinará a autogestión, sino que a otras actividades y a otras agencias que existen o que se van a crear, como la ANI, por ejemplo, o como después la autogestión y lo cooperativo pasaría a ser gestionado por el INACOP, por el Instituto de Cooperativismo, y bueno, y después a la Agencia de Desarrollo, que también, la Agencia sí, de Desarrollo Económico, que de alguna manera se encargaría de financiar o de fomentar las pequeñas y medianas empresas. O sea, ese dinero se distribuiría entre varios agencias y aspectos, ¿no? Entonces hubo como críticas, hay críticas por derecha y por izquierda, ¿no?, a esta iniciativa del Poder Ejecutivo. Por un lado, ahí el Partido Independiente se posicionó un poco cerca del gobierno en este tema. Ayer fue Pablo Mieres, el presidente del Partido Independiente, senador del Partido Independiente, a la Torre Ejecutiva, se reunió con Álvaro García y le dijo que el Partido Independiente veía con buenos ojos el proyecto del Fondes. Pero del otro lado, del Partido Colorado y del Partido Nacional, se ha cuestionado un poco sobre todo cómo se ha gestionado y cómo se ha gastado el dinero. Y de parte mismo de la izquierda y de parte del Frente Amplio, Astori, en esa entrevista de Tele Buen Día, que no vamos a escuchar por una cuestión de tiempo, pero también decía, presentaba algunos reparos con el Fondes, no con el fondo en sí, que él le parecía importante, sino con el tipo de emprendimiento que se había financiado, porque de alguna manera entendía que, él decía, dividía entre dos tipos de emprendimientos. Los emprendimientos que precisan un apoyo, pero que uno sabe que con ese apoyo van a ser sustentables y viables, y los emprendimientos que, a juicio de Astori, si por más que le des apoyo, hay como una especie de imposibilidad estructural, él decía, de que sean sustentables, o por cuestiones de mercado. Por ejemplo, pasa en el caso de algunos emprendimientos financiados por el Fondes que son del rubro de textil o otro tipo de rubros que de alguna manera están teniendo problemas para conseguir mercados. Entonces, a juicio de Astori, ese tipo de emprendimientos habría que revisar bien si se financian o no. Esas son un poco las críticas que hizo, que tiene que ver con el tema del gasto y que también generan divisiones en la interna del Frente Amplio.
Bien. ¿Alguien recordaba acá el Tatú Celeste? ¿Se acuerdan del proyecto Tatú Celeste? ¿Proyecto Alternativa de Cilindro? Que había sido presentado por la Federación Uruguaya de Básquetbol, en el Castillo, que era para hacer una cancha de básquetbol de primer nivel, y que está, en el momento se manejó como que era la alternativa del cilindro, y finalmente quedó en la nada y se pasó delante de la arena, ¿no?
Bien, ¿qué va a decir hoy de noche a las 23 horas Diego Forlán? Yo me la voy a jugar y después de la tanda y el flash informativo te voy a especular con lo que va a decir.
Yo lo sé.
¿Vos lo sabés? Sí. Bueno, te lo voy a preguntar a ver qué es lo que va a decir. Tiene que ver un poco con lo que venimos hablando, ¿no? Natalia Oval, muchas gracias.
Chao, nos vemos.